La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Demos perspectiva a la cumbre europea informal de hoy en Granada. Saludamos a don Vicente Palacio, director de política exterior de la Fundación Alternativas. Señor Palacio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
En una primera aproximación a la cumbre de Granada, ¿observa usted algún cambio significativo en los desafíos que teníamos?
Bueno, está yendo todo un poco como lo que se esperaba, ¿no? Como una gran cumbre que va a decidir el futuro ya inmediato, ¿no?, de la Unión Europea y bueno, que ha cambiado un poco la como se suele decir, la cosmovisión, ¿no?, la gran visión de lo que tiene que ser Europa y bueno, el tema de la ampliación, que es uno de los temas centrales, pues bueno, pues está ahí, ¿no? Ahí ya estaba el propio Zelensky en Granada y bueno, pues el factor Ucrania pues es el factor desencadenante, ¿no? Así que son muchos asuntos, además del asunto migratorio, que es de urgencia, como se está viendo estos días, también con un impacto directo para España, en las Islas Canarias. Y bueno, pues hay cosas que se juegan a nivel español, desde luego, y a nivel europeo. Así que sí, está yendo un poco como se esperaba, o sea, una gran cita, ¿no?
Sobre el asunto de la migración, por ir por partes, da la impresión de que Europa está acercándose a la línea dura, ¿no?, ante la realidad, ante el riesgo de que se produzcan situaciones de emergencia, casi invasión de inmigrantes, como lo ha ocurrido a Italia hace unas semanas en Lampedusa.
Sí, así es. Es lo que conocemos del contenido del pacto, que bueno, todavía tiene que ser discutido con el Parlamento Europeo, en ese proceso de colegislación con el entre el Consejo y el Parlamento. El Parlamento es muy importante ahora y la sensación que da es que la dureza de algunas pues disposiciones de ese acuerdo que son razonables en el sentido de que bueno, pues responden a preocupaciones reales, ¿no?, inmediatas de los Estados miembros. En este caso está Italia en el foco, pero pasado mañana puede ser España, ¿no? Así que lógicamente, bueno, es un motivo de preocupación. Ese pacto tiene elementos positivos, digamos, podría decirse, o muy aceptables por todos, incluso por algunas ONGs, como son la obligatoriedad de cuotas, ¿no?, es decir, del reparto de los esos refugiados que llegan a las fronteras, pero tiene otras que son, bueno, pues algunas que pueden vulnerar derechos fundamentales y algunos convenios recogidos por la propia Unión Europea, ¿no? Así que es algo bastante controvertido, la verdad.
Entre otras cosas, imagino que se refiere al endurecimiento de la solicitud de asilo, ¿no? En situaciones de emergencia pueden ser detenidas las personas sin juicio en centros, en las fronteras, hasta 40 semanas.
Sí, así, eso desprovee de derechos pues durante un tiempo determinado y bueno, que ahí se plantea, pero lo cierto es que los estados o los gobiernos, se les da una cierta discrecionalidad, ¿no?, para aplicar esas normativas y entonces, no está claro que en la práctica pues se van a llegar a respetar esos derechos, ¿no?, que son, bueno, parte también del acervo europeo, ¿no?, de lo que queremos ser y transmitir al mundo, ¿no? Entonces, no está claro la aplicación, si eso va al final a ser respetuoso con los derechos de aquellos que solicitan el asilo, ¿no? Y esa es la cuestión, pero claro, tenemos un problema enorme dentro de Europa y distintas visiones más duras. Tenemos a Hungría, ya lo sabemos, a Polonia, tenemos a la propia Italia y bueno, los países mediterráneos estamos muy expuestos también, ¿no? De manera que vamos a ver cómo acaba esa negociación. Ahora mismo la verdad es que hay un pacto entre los en el Consejo, digamos, a nivel de gobiernos, pero vamos a ver qué dice el Parlamento, insisto.
Sí, porque la mayoría es mayoría cualificada. Usted citaba Polonia y Hungría, han votado en contra, sí. Y luego se han obtenido tres países más, Austria, Eslovaquia y Chequia. Así que unanimidad no hay.
Así es, necesitaríamos como mínimo abstención constructiva de todos. Entonces, ahora mismo está claro que bueno, grupos políticos que conforman o que pertenecen a esas nacionalidades en el Parlamento, pues van a votar casi en bloque todos que no, ¿no? Con alguna excepción. Pero ya sabemos que luego hay un proceso de complicado, ¿no? Los llamados trílogos, ¿no? Que también intervendrá también en su momento la comisión. Y bueno, pues eso es un engranaje complicado que bueno, pues la decisión legislativa que salga en el último momento, pues puede ser muy controvertida, ¿no? Y si la verdad es que si no sale con un consenso amplio, pues la verdad es que no va a funcionar en la práctica, ¿no? Eso ya lo tenemos visto, y lo que sabemos también es que no siempre el hecho de que salga adelante un reglamento o una decisión significa que vaya a ser cumplida por los gobiernos.
Claro.
Fíjense en el tema del Estado de Derecho, ¿no? Bueno, pues el tema de los jueces, de la libertad de prensa, de las minorías. Bueno, pues tenemos estados en la Unión Europea y, bueno, ya todos tenemos en la cabeza algunos de los países del Este, pues que no cumplen, no están cumpliendo esas reglas. Y el problema ahí se plantea, pues, que no tenemos garantías de que lo vayan a hacer tampoco, incluso en un pacto que muestra aristas muy duras como es este, como comentabas anteriormente.
Sí, las diferencias se extienden prácticamente a todo lo que se debate, incluida la ampliación que usted citaba, ¿no? Hay países que no son partidarios de ampliar el club hasta que no se reformen y se hagan más eficaces las instituciones internas.
Sí, ahora mismo en efecto, bueno, el debate o digamos la posición común hacia donde se orienta es a la idea de que, bueno, profundización o mayor integración no se opone necesariamente a una ampliación, a hacer un club más grande. Es decir, podemos ser más y lo podemos hacer mejor. Esa es un poco la idea. Y es verdad, esto es así, ¿no? En la práctica europea, pues bueno, las sucesivas oleadas de ampliación, lo que hemos visto es que la Unión Europea se ha ido dotando de instrumentos, ¿no? Que le han permitido, digamos, una mayor integración o, cambiando las reglas, pues una mayor agilidad o una mayor, digamos, integración, ¿no? Una mayor, digamos, recurso al método comunitario, digamos, ¿no? Siempre en tensión con este método intergubernamental, ¿no? Entre el gobierno. Pero lo cierto es que eso está ahí, esa idea de que la necesidad geopolítica, en fin, bueno, pues para blindar a Europa en relación a amenazas que pueden venir del Este, en este caso de Rusia, en los próximos años, bueno, pues que es necesario hacerlo. Es una idea potente, es una idea, bueno, pues que tiene mucha razón de ser, pero ahora bien, pues que está también sometida a una incertidumbre en su aplicación y, bueno, y en los desarrollos de los acontecimientos, principalmente lo que pase en la guerra de Ucrania, o sea, cómo termine la guerra, eso va a ser absolutamente definitorio en relación a ese, bueno, si vamos a ese Big Bang, si vamos a esa superampliación, o si eso se va a ir ralentizando al final o quedando en, ¿no?, digamos, en círculos concéntricos, en sucesivos círculos concéntricos, donde alcanzar al final el núcleo va a ser una cuestión casi imposible o que va a llevar décadas incluso, ¿no?
Sí, eso entre otros temas, porque hoy la presidencia española va a presentar también una propuesta basada en reindustrializar la Unión Europea, el riesgo de quedarse cada vez más pequeños en un mundo multilateral y fragmentado, pues es un riesgo que percibimos los europeos ahora como nunca, ¿no? La pérdida de fuerza de la Unión como bloque, y más en este área, la industrial.
Sí, absolutamente. Son iniciativas, y eso es muy interesante lo que cita, que vienen un poco, bueno, a propósito, ¿no?, del tema o de la cuestión de la ampliación, de la cuestión de qué Europa queremos, de cómo de grandes queremos ser, cuál es nuestro nivel de ampliación. Y ahí España lo que está pensando un poco es que, claro, con esta ampliación hacia el este, que España apoya, el gobierno español apoya, y que no puede por menos de no apoyar, en el sentido de que no va a bloquear esas iniciativas, y que, bueno, pues ha estado ahí al frente de la ayuda a Ucrania, empezando por ahí. Pero España pues está por intentarlo, ¿no? Por intentarlo y por explorar fórmulas razonables de ampliar a Balcanes, por supuesto, ¿no? A Balcanes occidentales y a nuevos países del este, que configuran, pues bueno, pueden ser 8, 9 de una tacada, o sea, dependiendo, ¿no? pero que son una cuestión que puede hacer girar el, bueno, lo que llamamos el eje de gravedad, ¿no? El eje de gravedad político hacia el este, hacia los países del este, y no hacia, bueno, pues otras áreas como son Mediterráneo, Sahel, nuestras fronteras sur, o la propia Latinoamérica, y toda la cooperación al desarrollo y todas esas políticas de vecindad que tenemos hacia el sur. Entonces, en ese contexto de preocupación, digamos, de ir, bueno, pues viendo el futuro, explorando el futuro rápidamente, pues yo entiendo que esto también se inscribe en esa idea de que, bueno, tenemos, España tiene que ganar también, ¿no? Nuestros intereses se tienen que ver reflejados, y ahí donde nos estamos enganchando es esto, una reindustrialización y una retecnologización conjunta a nivel comunitario con los más grandes, para estar ahí, bueno, para soportar esas cargas y para que esto nos compense de alguna manera, ¿no?
Pues ahí están algunas claves importantes para tener en mente ante el comienzo hoy de la Cumbre Europea en Granada. Don Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas, gracias por compartir esta visión en Capital Radio.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.